En el nombre de Cristo, mi Dios amado. Amén. Si nos están visitando, esta es la última clase que vamos a hacer en el libro de los Filipenses. Hemos estado estudiando por varias semanas este libro en las escrituras de una experiencia de vida. Esta carta es muy interesante de leerla para mí. Pablo, vamos a ver los primeros dos versículos del capítulo 4, donde Pablo había unas cosas que quería decirle y comunicarse a los discípulos. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Esta es una de las cosas que vamos a hablar. Al regocijarse en el Señor, dejar que nuestra generosidad sea evidente, conflictos entre nosotros. Pensar nuestra manera recta y practicar tu fe. Por lo tanto, hermanos y hermanas, quienes les quiero mucho, manténganse firmes en el Señor. Ruego a Evodio y también a Siquén que se pongan de acuerdo como hermanos en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Quiero que veamos aquí, es como, ¿qué ustedes piensan que era la naturaleza del conflicto que ellos tenían ahí? ¿Qué ustedes piensan que fue la razón por la cual tenían conflictos? ¿Nunca has pensado de por qué dice que tienen conflicto? Yo creo que fue algo serio, por eso estaban pidiendo ellos. Su actitud de él, yo creo que fue algo muy serio. Yo creo que como discípulas, teniendo la misma manera de pensar, yo creo que estaban tratando de hacer diferentes formas de cómo hacer el servicio y todo eso. Aquí estas son las cosas que pensé, que yo creo que fue la razón del conflicto. Te hacen pensar. Quizás alguien se fue lastimado por algo, que dijo algo. La Escritura dice que tu conversación siempre sea sazonada con sol, y a veces decimos cosas que no tienen sazón, que no tienen que no tenemos cuidado. Quizás fue una razón de esas. O alguien quizás estaba celoso. Primera de Samuel 18, hay una historia de Samuel y Saúl, de cómo dicen que David mató miles y Saúl mató cienes, quizás fue una cosa de celos también. Alguien como lo que dijo Pedro, el señor Pire, lo que dijo, que la manera en que estaban lidiando en la iglesia, quizás eso fue también la situación por la cual estaban así. Yo pienso y creo que no era un problema de doctrina. Porque si no, Pablo se hubiera mencionado eso, de cómo lidiar con esa situación y todo eso, o hubiese hablado diferentemente. Pero quién sabe, pudo haber sido a una competencia mundana también. Y, por ejemplo, en la Escritura dice que muchos predicaban a Jesús por motivos equivocados. En Santiago 4 habla de que también la gente estaba concentrada en sí mismos. Otro también, por ejemplo, una demanda civil. Si nosotros vamos a leer en 2 de Corintios 6, básicamente Pablo dice es algo ridículo. Simplemente dice, simplemente haz lo que es correcto. Simplemente haz lo que es correcto. Y finalmente, personalidad. A veces simplemente tienes diferente forma de pensar. También aquí tenemos en trabajar juntos, hacer cosas juntos. Tenemos este conflicto. Pudieron haber sido diferentes cosas. Pero aquí dice que Pablo, tenemos que trabajar estas cosas. Romanos 12, 8 dice, de todo depende de ustedes que viven en paz con todos. Comienza en ti, con tu corazón. Si voy a hacer lo que es mejor para vivir bien con todos, para resolver estos conflictos. Efesios 3 dice, haz todo lo posible por vivir en armonía con toda la gente, hacer todo tu esfuerzo. Muchas veces no podemos resolver cosas y asuntos que pasan entre nosotros como hermanos porque no hacemos el esfuerzo. Y después, aquí les está diciendo que lo ayuden. No hay indicación que pudo haber sido que quizás Lidia, otras mujeres, quizás te vieron ese tipo, pero aquí les está llamando y diciendo, vamos a resolver este asunto, vamos a resolver este problema que tenemos. Aquí dice que los conflictos, por ejemplo, van a pasar, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser tu actitud acerca de la situación, de cómo tú lidiar con eso? ¿Cuál es tu actitud acerca de prevenir los conflictos? Aquí dice, alégrense en el Señor. Lo digo otra vez, alégrense en el Señor siempre. Aquí como que el versículo habla de esto y después habla de otra. Pero aquí Pablo nos quiere recordar que nos alegremos en el Señor. Que la alegría, el conocimiento es buena, ¿no? Hace 2 semanas hablaron acerca de esto. Dice, alégrese que el Señor está cerca. El Señor está cerca, ya viene pronto. Alegrémonos de nuestra ciudadanía en el cielo. Estamos contentos, animados de eso, de nuestra sociedad en el cristianismo, en el discipulado. El evangelio de ser anunciado, de ser predicado. Los discípulos dice que sacrificaban en servir, en dar de sí, de sus personas. Aquí está. Si vamos y leemos donde dice que el alegramiento dice que nos cubre de los problemas y todo eso, el estar alegre, el estar contento. Nos ayuda a enfocarnos en el Señor, lo cual es la llave de poder estar alegre. Si tú te pones a pensar en las situaciones que pasan, Pablo estaba en muchas situaciones difíciles, estaba en la cárcel, lo golpearon, lo hablaron mal de él y muchas cosas, no fue nada fácil para él. Y mira aquí él nunca pensó y creyó que, o sea, nunca esperó de que las cosas fueran diferentes con él. Cuando estás en una situación difícil, nosotros nos enfocamos, pensamos y creemos diferente, pero Pablo no. Pablo aquí, por ejemplo, no se enfocó en el pasado. Y muchos de nosotros cuando tenemos situaciones así, nos enfocamos en el pasado. Y lo que tenemos que hacer es como él, lo que está diciendo aquí, ¿no? Si estamos en tiempos difíciles y todo eso, simplemente regocijarse en el Señor. Nos ha dado la vida, nos ha perdonado los pecados, nos ha preparado para la muerte y todo eso, y nos ha dado una familia maravillosa en Cristo. No estoy cubriendo todo y todo eso aquí de muchas otras cosas, pero hay muchas otras cosas que uno tiene que puede enfocarse. Vamos a hablar de otras cosas, de ansiedad y todo eso. Sí. Alégrense en el Señor, alégrense, les pido. Deja que tu amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Muchos comentaristas que han visto esto dicen que la palabra aquí es traducida en moderación. Cuando tú me acercas de moderación, por ejemplo, dice la traducción esta de generosidad, de gentleness, de generosidad, de amabilidad, dice que es moderación, paciencia, clemencia, estar satisfecho, dice muchas cosas aquí de esto, de esta. ¿Algún comentario en alguna de estas cosas? Por ejemplo, otra aquí que este doctor McKinsey dijo que la palabra también se traducía de humildad, humildad bajo la provocación. Listo para perdonar las injusticias y inigualdades. Otra de cómo lidiar en los negocios. De cómo uno, de no juzgar a otros. Para tener esta actitud aquí que estamos hablando, tiene uno que estar espiritualmente maduro. Y puedo preguntarme y decir, ¿cómo simplifico todo esto? Esto es lo que un discípulo o un cristiano maduro hace. Bueno, aquí la lista completa de muchas cosas aquí, ¿no? Para controlar el temperamento, el carácter de uno y todo eso, tiene uno que revestirse de generosidad, de amabilidad. Por ejemplo, con estas dos personas que tenían problema en la Biblia, dos esos conflictos. Si tú hubieses visto esta manera de pensar en estas cosas en su manera de pensar, ¿hubiesen tenido problema con esto? Quizás no, quizás lo tuvieron, quizás pudieron haberlo resuelto entre ellas y no hubiese necesidad de que Pablo hubiese escrito de esto. Pero, por ejemplo, de darle el beneficio y ver a la otra persona mejor que uno es bueno. Prefiero estar yo equivocado a entrar en conflicto con esta persona. El orgullo es. Aquí, por ejemplo, Pablo no está hablando de esas cosas, sino está hablando, digamos, de humildad. De ser como, de llegar a ser como Jesús. Después dice, el Señor está cerca. Y otra vez, quizás que está cerca de nosotros, sí, pero está hablando aquí de que viene pronto. Que lo que significa es de que tenemos que estar urgentes en asegurarnos y hacer cambios en nuestras vidas. Romanos 13, 11 dice que la salvación está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Tengamos eso en nuestra mente. ¿Cómo resolver esos asuntos pronto? ¿Cómo resolver esas cosas y regocijarnos en el Señor? Aquí conflicto en uno mismo. Aquí, por ejemplo, la palabra para ansiedad es algo de que se dice que no estar ansioso acerca de dice, no nos preocupemos por nada, pero en todo presentémonos al Señor en petición, en oración. Hay muchas cosas que nos van a dar ansiedad. Pero Pablo dice, no estés ansioso. No estés ansioso. Esto viene de alguien que comprendió lo que significaba la ansiedad. Entonces podemos estar ansiosos del pasado, acerca del pasado, en el presente, de cosas que no podemos que podemos controlar y que no podemos controlar, las cosas pequeñas y las grandes. Por ejemplo, mi ansiedad acerca de algunos meses comenzó algo pequeño. Mi esposa y yo por ejemplo me estaba diciendo, no, yo pienso que, por ejemplo, con el cable y la antena, ¿no? Dice, bueno, puedes lidiar con esto nada más y nos va a ahorrar un dinero. Una cosa que me di cuenta es que entre viejo me he puesto, que entre más me pongo viejo, cosas pequeñas me dan a pensar esas cosas y ansiedad. Si tú tienes un itinerario ocupado y todo eso, y el doctor te cambia o te da otra cita, lo que sea, te da ansiedad. Pero en los últimos meses ha tenido, por ejemplo, en mi casa, no tengo un liqueo en el, tenemos, tengo una escurridera, por ejemplo, en la casa, ¿no? Siempre que llueve, te comienza a escurrir. Cosas como es así. Otra cosa es de que me ha dado ansiedad. Es que mi nieta le han diagnosticado con autismo. Y ahora mi nieta tiene dos niños con necesidades especiales. Y eso me da ansiedad. La salud de mi esposa también me da ansiedad. en octubre, por ejemplo, también la bolsa de valores también se estuvo haciendo muy mal hace unas cuantas semanas y dije, bueno, ya me voy a retirar y todo eso, ya he perdido dinero. Todas esas ganancias y todo eso han caído. Como en 3 meses. Son muchas como cosas así que me dan ansiedad. Hay cosas que están fuera de mi control. Estamos ansiosos acerca de cosas. ¿Qué cosas son las que te dan ansiedad a ti? Esta hermana, por ejemplo, está hablando de que hay cosas que uno no puede controlar y esas son las que le dan ansiedad, ¿no? Por ejemplo, está diciendo de que tuvo un accidente y eso, y después lidiando con el seguro, no la podía resolver la necesidad que ella tenía y todo eso, y esas son las cosas que le dan ansiedad. Y cuando esas cosas suceden, nos gustaría y desearíamos que solamente cambiaran con el movimiento de una de los dedos, ¿no? Pero no, tenemos que negociar, tenemos que hablar con la gente, tenemos que hacer lo que necesitamos hacer para poder lidiar, y esas son las cosas que nos dan ansiedad. Cosas que, por ejemplo, uno no entiende, como también comenzar un trabajo nuevo y todo eso, te da ansiedad. Cosas que uno no entiende, que no puede ver y todo eso. Hay mucho miedo, especialmente. Hay un remedio para todo eso. La medicina para la ansiedad es la oración. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en la Escritura, donde dice, dice que si la gente se humilla en oración y ora, Santiago 5:13 dice, si alguien está en problema, que ore. En Mateo 26:36 dice Jesús. Dice que fue, se arrodilló y se puso a orar. Pero ¿qué tan difícil es esto? Te decimos que sí es la respuesta, pero sí, muchas veces no hacemos eso, no nos ponemos a orar y todo eso, ¿no? Ya he compartido esto con el grupo anteriormente, pero, por ejemplo, yo he sido un cristiano, un discípulo por 40 años, y en los primeros 30 años oré y le pedí a Dios que lidiara con todo. En los últimos 10 años ha sido lo más difícil de mi vida de orar y confiar en Dios. Yo veo a mi persona estar cambiando en muchas situaciones que no puedo controlar y todo eso. Ha estado siendo muy difícil. Mi naturaleza era antes que yo, cuando me hice discípulo, era que me preocupaba de todo y por mucho. Después por 30 años no me preocupaba de nada, pero ahora el reto de hace 10 años para acá es esto, ¿no? De orar, de detener lo que uno está haciendo y ponerse a orar y dejar que Dios tome control y situación de todo y resuelva todo. Pero a veces nosotros queremos coger el control. La solución es de orar. Ahora, tiene que haber oración y fe. Y tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, si hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas se van a pasar. Pero muchas veces es difícil de poner en práctica las escrituras. Dicen, ok, estoy ansioso, simplemente voy a ir y coger una siesta, lo que sea. No, necesitamos orar y confiar en Dios. Esa es realmente la respuesta. ¿Algún comentario acerca de eso? Mi papá no es cristiano, por ejemplo. En el momento de las cosas que están pasando, se preocupa uno mucho y todo, pero en realidad uno no puede cambiar nada y las cosas van a pasar. La Biblia dice que no nos preocupemos, que cada día tiene problemas en sí mismo, de por sí suficientes por cada día. Por ejemplo, otra vez, ¿por qué estos corrideros siguen pasando y todo eso? Pero realmente quería que mi esposa me dijera que no me preocupara y que Dios iba a resolver eso. O sea, eso es lo que necesitamos hacer, el uno al otro, ayudarnos. Tenemos que recordar que ya hemos sido triunfadores en todo esto. El resultado de todo esto es, dice que la oración te lleva a la paz interna. Dice que la oración trasciende el entendimiento, o sea, va más allá de lo que uno puede entender. Muchas veces la ansiedad te mantiene estancado, no te deja avanzar y todo eso. Pero una vez que tú oras y todo eso, eso te da esperanza, eso te lleva hacia adelante. Algo que me recuerda, dice ella, es de que la Biblia habla que la manera de pensar de Dios no es como la de nosotros. Lo que la gente. Y esto no es solamente es para la gente adulta ya, sino es para todos. Es un estado de ánimo, un estado mental. Una persona aquí con un hijo que tenía muchos problemas, que tuvo un accidente y todo eso, dice, bueno, mi hijo tiene todos estos problemas y todo eso. Voy a estar tranquila, en paz y confiar en Dios. Es difícil de confiar, ¿no? Para tener paz y todo eso. Pero hay que ver. En la vida de Daniel, en el libro de Daniel, ¿no? De las cosas que él estaban pasando, la actitud de él fue que dijo, no importa lo que sea, yo voy a confiar en Dios. Si finalmente, hermanos y hermanas, lo que sea noble, lo que sea puro, lo que sea amable, lo que sea admirable, cualquier cosa que sea digno de horas de alabanza, piensen en esas cosas. Unas cosas que yo hice aquí. Digo, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué dice esto? Pero busqué el lugar donde habla acerca de de diferentes cosas. Dice, la manera amable de pensar, la manera correcta de pensar es. Es ser real, honorable, no esconder nada. Una persona de buen nombre, respetado. Justo, lo que sea que es bueno ante los ojos de Dios. En Daniel 9:14 habla de eso. En Romanos 3:26 también. es una contradicción en lo que significa justo, lo que para Dios es justo y para la sociedad es justo, o sea, son dos cosas diferentes. Aquí, por ejemplo, la manera pura de pensar, ¿no? Integridad. Después habla acerca de cuando pienso algo acerca de lo que sea. Por ejemplo, estaban hablando de una persona, ¿no? De algo que sea que una persona que no tenía transporte, todo eso, y caminaba todos los días por muchas millas, y alguien lo encontró y lo ayudó a hacer, le ayudó a poner una cuenta para ahorrar dinero y comprarse un carro, tener transporte. Entonces, eso es algo admirable, eso es algo de que vale la pena hablar. Y aquí también algo admirable. Aquí este hombre estaba, este hermano estaba haciendo, le tenía un buen respeto, era honorable. En Proverbios, por ejemplo, esta semana vamos a pensar de cómo pensamos antes de entrar en ansiedad y de la manera de nosotros afrontar las cosas, ver cómo pensamos acerca de todo. Pablo dice simplemente que lo imitemos, en lo que él imita a Cristo. Tenemos que decir eso también, y decir eso también, imítenme a mí en lo que imito a Cristo. Eso no es algo malo y negativo, no queremos imitarte simplemente porque hay algo bueno acerca de ti, sino si tú estás siguiendo a Cristo, tú puedes decir, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Quiero decir una última cosa. Yo pienso y yo creo que aquí en esta iglesia necesitamos gente, modelos que podamos imitar. Voy a hacer un ejemplo. En la mañana, por ejemplo, cuando estamos aquí en la clase para, en la mañana para la iglesia. Yo pienso y creo que muchos no creen que es importante de venir en día, estar unidos, todo eso, estar juntos. Tenemos que hacer eso amable. Mira, vamos adentro, vamos a hablar de todo eso. Hay unas cosas únicas y todo eso, sí que alguien tiene que lidiar con cosas ahí. Pero yo pienso y creo que sí, simplemente estar afuera y entrar, no estar envuelto en el momento de estar envueltos en la clase y todo eso. Necesitemos modelar eso. Bueno, se pasó un poquito el tiempo y todo eso, pero vamos a terminar con todo esto. Vamos a hablar acerca de tener una mente positiva la semana que viene.